Cuando ves a los malos triunfar, ¿te desesperas? El conocido rey David enfrentó ese mismo dilema y encontró respuestas que hoy compartiremos contigo en nuestra Misión 66.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hoy en nuestra Misión 66, el tema que tenemos preparado plantea cierto suspenso, tensión e intriga. Título de propiedad. ¿Quién tomará posesión de la tierra? Una pregunta que puede sonar a notaría o registro de propiedad, pero que en realidad tiene profundas implicaciones bíblicas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que a los malos les va bien mientras los buenos sufren? Hoy vamos a descubrirlo.
Así es. Llegamos al Salmo 37, un salmo davídico que analizaremos con un tema que puede sonar a trámites legales, pero todo tiene que ver con la Biblia.
¿Y por qué es importante la posesión de la tierra en el contexto bíblico, Johnny?
Excelente pregunta, David. Recordarás perfectamente que la gran cuestión que involucraba la historia del Israel antiguo era la tierra que Dios había jurado dar a los antepasados y que ya era una realidad. Ella fue conquistada por Josué, ocupada por los israelitas, y entonces había un nuevo escenario de monarquía del reinado de Israel cuando la propiedad de la tierra fue una realidad.
O sea, el pueblo de Israel pasó de no tener tierra a conquistarla finalmente.
Exactamente. El pueblo de Israel inició su trayectoria como un pueblo sin tierra y terminó delante de la tierra conquistada.
Dios, como un Dios de la verdad, cumplió su promesa.
Así fue. Mas las interrogantes que se presentaron fueron: título de propiedad. ¿Cómo tendrá lugar? ¿Quién efectivamente vivirá esa dichosa situación de participar en el gran momento especial de ocupación de la tierra prometida?
Un momento, para, Johnny. Antes de continuar el recorrido, me gustaría saber qué tipo de salmo nos toparemos hoy.
Kimberly, y tú que nos acompañas. Este salmo, el 37, es un salmo sapiencial. Se trata de un salmo de sabiduría. Es un salmo que pretende hablar sobre un asunto que debate cómo debemos vivir nuestra vida ante la realidad de Dios. Y este salmo propone la pregunta: ¿quién podrá heredar la tierra?
Estamos atentos esperando las respuestas a esas preguntas.
Bien, trataré. Observa lo que dice el versículo 9. Un día, todos los malvados serán destruidos. Pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra.
Parece que hay una relación entre esperar en Dios y heredar la tierra.
Ciertamente. Y luego, cuando leemos el versículo 11, encontramos las siguientes palabras: pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar.
Este tema de la tierra aparece varias veces en el Salmo, ¿verdad?
Sin duda. El asunto de la tierra sigue adelante y en el versículo 22 leemos: los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán eliminados. Asimismo, el versículo 29 nos dice: los justos heredarán la tierra y para siempre vivirán en ella.
Con tantas menciones, parece algo central en el mensaje del Salmo.
Sí, es muy importante darse cuenta y tener plena y correcta convicción de que la tierra en este Salmo no se refiere al planeta Tierra, ni tampoco a una finca, hacienda o parcela. Se refiere a la tierra de Israel, a la tierra de la promesa.
Creo que el planeta Tierra sería algo muy grande para lidiar con todo lo que en ella sucede.
La cuestión es que estamos aquí descubriendo una cosa un tanto extraña. Dios bendijo a su pueblo que está habitando en la tierra prometida, pero parecía que la maldad iba creciendo, que estaba aumentando el índice de criminalidad, que estaban enfrentando problemas muy serios. Por eso, al fin y al cabo, ¿quién tomaría posesión de esa tierra?
Es una preocupación lógica. ¿Se quedaría en manos de los perversos y de los malvados?
Exacto. Esa era la gran preocupación. ¿Qué sucedería? En realidad, como ya vimos en los Salmos 35 y 36, de cierta forma el problema seguía siendo semejante a lo que vimos anteriormente. Era un problema de justicia. La gran duda es la siguiente: ¿saldría vencedor el impío? ¿Terminaría triunfando la injusticia?
Esas son interrogantes lógicas y valederas.
Te diré algo. Este salmo está muy bien estructurado y organizado desde el punto de vista literario en un formato de acróstico alfabético, es decir, que cada estrofa empieza en orden con cada letra del alfabeto hebreo.
Interesante estructura. Y volviendo al contenido, ¿quiénes eran los candidatos para tomar posesión?
El primer candidato terrible era el peor posible, el impío, el perverso. ¿Quiénes eran ellos? Fíjate en lo que dicen los siguientes versículos. Aquellos que practican la maldad, los malvados que conspiran contra los justos. El impío acecha al justo con la intención de matarlo.
Parece que tienen malas intenciones hacia los justos.
Y hay más características. Por ejemplo, en el versículo 21, el que pide prestado y no paga. Atención, quizás sea una indirecta a más de uno.
Y el versículo 14 habla de los que sacan la espada, tensan el arco, para derribar a los pobres y necesitados.
Y lo peor es que la gran complicación que deja el salmista muy preocupado es que parece que en la vida a esos les va bien.
Bueno, nada alejado de la realidad actual. Eso lo vemos a diario.
Sin embargo, fíjate lo que dice en el versículo 1, comienzo del Salmo. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal.
Esa es una advertencia poderosa, ¿verdad? No alterarse ni sentir envidia.
Es lamentable, pero ¿cuántas veces tú, que buscas hacer el bien, piensas, esa persona no merece eso porque ella vive de la maldad, del crimen, de la perversidad, de manera injusta? Ese fue el sentimiento que se adueñó del salmista. Él estaba preocupado y no entendía qué estaba pasando. ¿Sería que Dios permitiría tal situación?
Es una pregunta que muchos creyentes nos hacemos aún hoy.
Bueno, sigamos un poco más adelante y veremos lo que el texto dice en la segunda parte del versículo 7. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad.
O sea, no te irrites por lo que hagan los malvados.
Sí, exactamente. Pero tranquilízate porque el texto sugiere claramente que el impío aparentemente estaba en una situación tranquila y de éxito. Sin embargo, échale una mirada al versículo 16. Es mejor lo poco del hombre justo que las riquezas de muchos pecadores.
Parece que el salmista está comparando valores.
Él se había dado cuenta y había visto cómo los impíos prosperaban, cómo estaban en una situación de tranquilidad económica. El versículo 35 deja todavía más claro aquello que tanto temíamos. Yo vi cómo el maligno era enaltecido. Lo vi extenderse como verde laurel.
Yo he visto mucha gente honesta que no ha podido surgir. Siempre ha mantenido el mismo nivel de vida.
Precisamente, ¿cuántas veces nos hemos molestado por esa injusticia? Quizás hayas oído de policías honestos, de bomberos, enfermeros dedicados, médicos, buenos profesores, gente que dedicó su vida para el beneficio de la sociedad, y todos han pasado desapercibidos en su vida, como personas comunes.
Y mientras tanto, los malvados parecen triunfar. ¿No es así?
Exacto. Aún habiendo invertido su fuerza, sabiduría, dones, talentos y capacidad para formar, salvar y ayudar a los demás, lo pasan mal económicamente, sufren dificultades. Mientras tanto, ¿cuántas personas impías, perversas e inmorales reciben atención, consideración, honra e incluso fama en los medios de comunicación? Eso es sencillamente lamentable y horrendo. El salmista tenía esa percepción.
¿Y cómo lidió él con eso?
Bueno, él nos dice en este texto sagrado que las cosas no terminarían así. Los impíos no heredarían la tierra, no tomarían posesión de ella. La justicia no sería vencida. La justicia saldría vencedora y el mal no podría triunfar.
¿Y qué dice exactamente el salmista sobre el destino de los impíos?
Los impíos, como dice el versículo 2, pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Luego el versículo 9 dice, un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra.
Parece que el tiempo de los malvados es limitado.
El texto dice que Dios sabía lo que iba a pasar de tal manera que los versículos 12 y 13 muestran claramente lo que iba a ocurrir. Kimberly, ¿podrías leer ese pasaje, por favor?
Sí, aquí dice, los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes contra ellos. Pero el Señor se burla de ellos porque sabe que ya viene su hora.
La gran verdad es que la victoria del impío es transitoria. Parecía que sería buena y permanente, pero no es más que ilusión. El versículo 17 dice, «Porque el Señor sostiene a los justos, pero pondrá fin al poder de los malvados.
Entonces, ¿Dios tiene todo bajo control?
El Salmo deja muy claro que Dios tiene el control de la situación y que los impíos no irán adelante, pues su éxito es apenas pasajero. Además de dar ese consejo, el Salmo deja claro que la justicia también triunfará. Eso es muy claro, pues Dios dará victoria a los justos.
¿Quién tomará posesión de la tierra entonces?
No cabe duda de quiénes serían, porque el versículo 22 lo deja claro. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán eliminados. Y leemos en el 23, el Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida.
Más claro que el agua, ¿no te parece? Los justos heredarán la tierra.
Y el texto bíblico es enfático, nos dice, el justo tomará posesión de la tierra. Y el versículo 25 asevera, yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan.
Sí, creo que más claro no canta un gallo.
Buena ilustración, Kimberly. Y al terminar, quiero decirles que el salmista nos da el consejo de cómo lidiar con esa situación intermediaria, cuando aparentemente el impío se muestra como vencedor.
¿Qué consejos nos da entonces para enfrentar esta situación?
¿Cómo debemos actuar? El consejo es tener una actitud ponderada y no dejarse llevar por una actitud inmediatista dominada por la ira. Como leímos en el versículo 1, no te alteres por causa de los malvados. No vale la pena gastar energías con eso. Descansa.
Parece un consejo de paciencia y confianza.
Sí, y el versículo 7 nos invita a guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino ni por los que practican la maldad. Y leemos en el 5, pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo.
Por lo visto, de nada vale que nos impacientemos y nos intranquilicemos.
No. Porque esa sería una victoria del impío en tu vida personal. El versículo 8 dice, desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Un poco de tiempo y los impíos ya no existirán.
Un consejo muy sabio para tiempos difíciles.
Cierto, y no te desesperes. Recuerda y memoriza el versículo 16. Es mejor lo poco del hombre justo que las riquezas de muchos pecadores. Debes controlarte y observar la gran verdad de que Dios tiene control, que el éxito es aparente y que los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre.
Creo que es un buen momento para cerrar con los versículos finales.
Sí, vayamos al meollo del asunto con este salmo, cerrando por todo lo alto con lo que vemos aquí en los versículos del 37 al 40. Kimberly y David, ¿pueden leerlos, por favor?
Dice, fíjate en quienes son íntegros y justos. Hay un final venturoso para la gente pacífica, pero los pecadores serán todos destruidos. El final de los malvados será su exterminio.
La salvación de los justos proviene del Señor. Él les da fuerzas en momentos de angustia. El Señor los ayuda y los pone a salvo. Los libra y los pone a salvo de los impíos, porque ellos pusieron en Él su esperanza.
Definitivamente los justos, sí, tomarán posesión de la tierra y serán victoriosos en el Señor.
¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios parece permitir que los malvados prosperen? Estuvimos explorando esta inquietud tan común en el Salmo 37. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Queremos conocer tu opinión.
También puedes solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Pídelo al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Ayao.
Llegamos a las preguntas y tú que estás siguiendo este recorrido por el Salmo 37, estabas esperando este momento de participación en el cual profundizamos más y aclaramos lo que nos dice el texto. La primera pregunta nos llega de José Alberto desde Honduras. Pregunta, ¿es cierto que los malvados, como dice aquí el Salmo, están triunfando ahí afuera? ¿Es esto lo que vemos que sucede en nuestra sociedad hoy en día?
Y yo le agregaría la pregunta, ¿significa esto que en realidad no estamos haciendo mucho, solo observando a las personas que ocupan altos cargos en nuestra sociedad, cargos que aparentemente les dan poder? Johnny, ¿estamos entonces como tapando el sol con un colador ante tan grandes desafíos?
Es verdad que ese es un problema. Gracias, José Antonio y David, por sus preguntas. Tanto es así que el salmista habló de eso. Lo que vio y lo que vemos es que a menudo se produce un triunfo aparente de los impíos. Lo que la Biblia nos dice, lo que encontramos aquí, es que en realidad al final ellos no triunfarán. Y hay una razón muy clara, lógica y racional para tener esperanza de que los impíos no han de triunfar al final.
¿Por qué?
Porque el mal se destruye a sí mismo. La maldad llega a un punto en el que la persona pierde la referencia y termina volviéndose contra las propias personas que hacen el mal. Así que la Biblia siempre nos da una idea de que ellos recibirán la justa retribución de lo que hicieron.
Parece un principio natural de consecuencias.
Sabiendo eso, que el mal tiene un límite, que entra en un proceso de autodestrucción, tenemos plena expectativa de que la justicia habrá de triunfar.
Eso está bien. Ahora me gustaría que nos fijemos en el versículo 25 del Salmo 37 en mi Biblia. Incluso lo resalté en rojo aquí porque llama la atención. Yo fui joven y ya envejecido, pero nunca vi desamparado un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Entonces, ¿puedo decir que nunca tendré que preocuparme de pasar por necesidades financieras, económicas, materiales?
Es decir, ¿siempre estaré, digamos, nadando en la abundancia, en la prosperidad?
Fíjense, la situación aquí tiene que entenderse bien, porque si no comprendemos el contexto, entenderemos que ese versículo es una promesa, pero no es una promesa. El texto relata lo que el salmista vio. Su experiencia es que nunca vio un justo mendigar el pan.
Entiendo. Es su experiencia personal.
Ahora, su contexto como rey de Israel no es permanente. No es un contexto que abarque todas las experiencias de la vida y de la historia. Vemos cristianos siendo asesinados en el Nuevo Testamento. Vemos gente que fue a hacer la obra de Dios y sufrió tremendamente. Así que no podemos universalizar este versículo con la idea de que una persona justa nunca pasará por problemas económicos ni dificultades.
¿Acaso no es Dios nuestro proveedor?
Él nos cuida. Pero en muchas circunstancias pasaremos por dificultades, incluso económicas. No es verdad que toda y cualquier dificultad financiera y material tiene origen en el pecado o en una especie de juicio de Dios. Necesitamos evaluar el texto con atención y mucho cuidado.
Creo que esta observación es muy importante. Mirando el versículo 13, me llamó mucho la atención. Dice que Dios se estaba burlando. ¿Es eso verdad? Parece que Dios estaba riéndose de la situación. ¿Qué sentido del humor es este que vemos aquí?
Cierto. El Salmo 2 dice de manera más directa que Dios se burla de los impíos, se ríe de ellos. ¿Por qué el texto dice eso? ¿Es que Dios se pasa todo el día riéndose? ¿Es esa la idea? No es lo que parece.
Entonces, ¿qué significa esa expresión?
Ocurre que esta descripción bíblica es una descripción poética marcada por muchas metáforas y figuras del lenguaje. Y aquí la idea es la de enfatizar el ridículo que estaban haciendo los impíos, pues no es posible que un humano, simple, mortal, frágil, que no es capaz de garantizar el día de mañana, que ni siquiera sabe si comerá o no toda la cena, quiera atribuirse el derecho del dominio sobre el mundo y despreciar al propio Dios.
Es una perspectiva interesante.
Ante esa actitud tan insensata y absurda, no queda otra que Dios se ría de los locos que hacen algo así.
Bien, hemos visto que el Salmo 37 habla mucho de la tierra. Miramos detenidamente y son como 40 versículos y todo el tiempo parece que tropezamos en el suelo, con la tierra. Por todos lados vemos la importancia de la tierra. ¿Cuál es la importancia de la tierra en la Biblia? Y especialmente aquí en el caso del salmista Johnny.
La gran verdad es que nuestra vida no está muy equilibrada. Hay gente que vive su vida cristiana como si el cielo fuese una realidad distante, así que no la viven para el ahora. Otros son más políticos y activistas que cristianos en la expectativa de la venida del reino de Dios. Es necesario un equilibrio.
¿Y cómo se relaciona esto con el tema de la tierra?
El asunto de la tierra es una cosa seria. ¿Por qué? Porque la tierra es dada por Dios y todos dependemos de ella, ya que es nuestra fuente de producción. Sin comida nadie sobrevivirá. Por eso, en el contexto del Antiguo Testamento, la tierra era dividida entre las tribus y naciones de manera equitativa, y la tierra debía estar en manos de los justos.
¿Por qué eso era tan importante?
Porque si no hay esa realidad en una nación, habrá muchas injusticias, problemas, pobreza y dificultades. La Biblia es un libro realista que nos habla de la vida eterna y de cosas morales, pero también de elementos prácticos y muy objetivos, y la equidad de la sociedad de Israel en la Biblia debe ser un valor importante para nuestra sociedad también.
Está bien, y lo peor es que sin la tierra pasamos a la clandestinidad y terminamos bajo tierra, ¿verdad?
Sí, muchas veces es la triste realidad.
De acuerdo. Ahora una última pregunta. Vemos esta situación del salmista y el versículo 9 y el 13 hablan de su confianza total en esperar en Dios. ¿El salmista no parece estar muy pasivo aquí? Pareciera que solo esperan Dios y que de repente todo saldrá bien.
Parece que sí, pero tenemos una cosa importante que considerar. Si nos ponemos a observar la situación del impío y nos dejamos dominar por la ira, la furia, la rabia, y vamos contra ellos con la misma actitud que tienen, nos volvemos semejantes a ellos.
Entonces, ¿el Salmo nos advierte sobre convertirnos en lo que odiamos?
Sí, por lo que la idea es que la violencia genera violencia. Si siento que se ha vulnerado mi derecho e intento devolver con la misma moneda haciendo justicia con mis propias manos, la situación puede volverse peor. No podemos despreciar la importancia de la ley. No podemos de ninguna manera dejar de entender que Dios es un Dios de juicio. Pero el consejo detrás de esta aparente pasividad del Salmo es: oye, no te inquietes, no te desesperes, no devuelvas sin pensar, porque el impío al final se destruirá él solo. Ve observando, mantén tu justicia y no hagas tonterías dominado por la ira.
Gracias, Johnny, por ayudarnos con las respuestas. Creo que fue suficiente por hoy para abordar nuestra preocupación aquí y quedarnos, digamos, más tranquilos. Y tú que nos estás siguiendo en nuestra misión 66, permanece atento por otro minuto más. Viene la clave para el recorrido de la vida.
¿Tienes más preguntas sobre este tema? Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus inquietudes, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy, en nuestra misión 66, hemos descubierto que vivimos en guerra. Sí, observando el Salmo 37, nos preguntamos, ¿quién tomará posesión de la tierra? ¿Quién tiene el título de propiedad? Y ante esa pregunta, ¿cómo debemos actuar?
Sí, una guerra entre la justicia y la injusticia, entre el bien y el mal.
Entre la actitud de los que abandonaron la ética y la de los que tienen un compromiso con los principios de Dios. Cuando vemos tanta injusticia, tantas personas impías prosperando y viviendo con tranquilidad, a menudo en nuestro corazón pensamos en desistir.
Es una tentación muy real, ¿verdad?
Sí. Nos molestamos, nos airamos diciendo, ¿sabes algo? Ya no puedo quedarme como el tonto, voy a hacer lo mismo. Pero es muy claro lo que el texto dice. Apártate del mal, haz el bien. La boca del justo profiere sabiduría, su lengua habla conforme la justicia. Así que, ante la guerra a causa de la tierra, nunca desistas de la justicia. Recuerda, vive con integridad y Dios te bendecirá.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos que este recorrido sobre quién heredará la tierra te haya dado esperanza y claridad. Recuerda que puedes solicitar el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Salmos.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También visita misión66.org para escuchar y descargar este y cualquier episodio.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial, que llegó a ti por cortesía de esta estación.